Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña y de los Reales de Kansas City.
¿Cómo?
Radio Martí. Así mismo. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jairo de la Cruz. De dónde iba a ser.
Ay, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, la calle. Un saludo para todos. Y para la peña y allá en Camagüey. La carta que me mandaste hoy es el segmento mío de los peloteros. Te agradezco mucho. Y hoy la leí completa y más o menos te voy a hacer una explicación de lo que pasó ese año que tú dices, 67, 70 y 71, ¿ok?
Ok. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
¡Voy para arriba, Rafael! Si tengo el micrófono serio, me está tapando. Hey. Si no va a hablar ya. Rafael viene gris, claro, pero una camisa que está...
Valentino.
Chulita, chulita, como dicen los mexicanos.
Esa es otra,
chulita.
Otra camisa, Valentino.
Rafael, no, serio. Hablando serio, esa combinación está... Nunca había venido con ese color tú. Con la camisa así, el saco.
¿Tú crees?
El gris claro, ¿no?
Gris claro.
¿Y la camisa?
Rayita.
Esa de Oscar de la Renta.
Esta es de Valentino.
¿Sí?
Sí.
Azúcar, camina
sí.
Para allá.
Y el saco es de Ole Cassini, la que te gusta a ti las cosas.
No, pero está bien. Tú sabes que te vas a ver más jovencito, aunque tú eres más joven que yo.
Bueno, más joven que tú, de Cristóbal Colón para acá, todo el mundo.
Yo sé. Oye, Chino, ¿qué te metes a ti en la conversación esa? Yo hice una encuesta aquí y el único más viejo que hay de todos soy yo. Porque sí. Agustín Ayer Soberón murió ya.
Sí.
No quiere decir que yo me voy a morir,
tú
¿no?
Eres, tú eres el más viejo de los vivos.
Sí. Yo estoy tomando unas vitaminas que se llaman, si estuviera jugando pelota no podía tomarlas, para crecimiento humano.
Sí.
Sí, y entonces te ponen el organismo completamente como si tú tuvieras...
Sí.
El colesterol te lo bajas completo,
sí.
Te lo normaliza. La presión alta por el suelo, tienes que tener cuidado. Y entonces, otras pastillas que son para otras cosas, yo no puedo decirlo, pero bueno, esas pastillas
pero la gente se la imagina.
Son sabrositas.
Bueno. Pero lo que pasa es que a ti no te funciona.
Así, mira el chino. El chino está borotado hoy, porque está ganando el equipo de los Dodgers.
Así es, damas y caballeros, en el sexto episodio, en la parte baja, en San Luis, Clayton Kershaw, lanzando una obra de arte. Hasta ahora... creo que solamente 2 hits, 0 carreras. Los Dodgers van ganando 2-0. Hay 2 outs.
Descanso, ¿viste?
Así es. Hay 2 outs y 2 strikes en la parte baja del sexto episodio. O sea que Clayton Kershaw a punto de terminar 6 entradas de lechada con 3 días de descanso después de la paliza que le dieron el viernes pasado estos mismos Cardenales. Y acaba de ponchar... creo que el bateador número 10 ponches en lo que va el partido, sí. Si mal no
está
me equivoco.
Encendido, es una brasa humana, pero bueno, se está desquitando y si ganan, pues empatan y a seguir jugando.
Correcto, si los Dodgers ganan este partido, entonces la serie se traslada de vuelta a Los Ángeles el jueves por la tarde o por la noche, dependiendo
allá
lo que pase hoy.
En
el Chávez Ravines. Así es.
¿Qué te parece? Okay.
Yaciel Puig, como había explicado ya varias veces hoy, mandé el correo para Cuba. Yaciel Puig no está en la alineación de los Orioles de Baltimore. Don Mattingly decidió sentarlo simplemente porque se ha ponchado mucho. No es que se poncha nada más, es que ha lucido fatal tirándole a sliders. medio metro fuera de la zona de strike.
Y Brandon Fau dio los 7 ponchados seguidos, un récord en la historia del béisbol que va a aparecer. Si él juega 10 años más y se hace estrella, van a decir, fue estrella, pero hizo una cosa que es negativa.
No, pero no es récord.
7 seguidos.
No es récord porque David Justice se ponchó 8 veces.
8 veces. David Justice en el 2001. En el 2001 con los Yankees de Nueva York, David Justice se ponchó en 8 turnos al bate consecutivo.
De verdad. Oye, y el de los Orioles, aquel que está jugando con otro equipo ahora,
Mark Reynolds. Reynolds. No, pero estamos hablando de postemporada.
Sí, de postemporada y ponche seguido.
Seguido.
Sí.
Okay. Hay una cosa que yo estaba diciendo en el noticiero con Margarita Rojo, que ella me preguntó. Anoche yo estaba oyendo a Mark de la Rosa. ¿Te acuerdas del pelotero ese que es muy versátil, jugó mucha base? Mark de la Rosa. Ahora es un comentarista deportivo. Y estaba explicando anoche él como un buen bateador que fue. Está muy joven todavía, yo pensaba que estaba jugando y de pronto lo vi ahí y es que se retiró. Manda Rosa está diciendo lo que está pasando con Puig, dice lo que explicó él, su punto de vista, ¿no? Pero yo creo que tiene bastante razón. Puig está en una actitud, como le dieron el bolazo este y le han pegado la pelota varias veces, de que todo el mundo está contra él, de que la gente quiere pegarle. Y entonces, ¿qué están haciendo los pitchers a los Cardenales? Eso es lo que dijo Mar de Rosa. Los pitchers a los Cardenales, que tienen una experiencia tremenda, se han dado cuenta del problema que tiene él.
Y joven la mayoría.
Ajá. Y entonces, le pichean pegado, pegado al cuerpo, adentro. Él se molesta y le dice al pitcher, oye, me están pegando pegado y salido. Y empieza a echarse para atrás. Empieza a separarse del home y le están tirando los sliders y él se está descolgando. Fíjate que
malísimo
y se va con las pelotas afuera. Y Mar de la Rosa dice, yo te diría una cosa, yo creo que le tiene miedo a la pelota en este momento, tiene miedo que le den un bolazo. Y entonces y los pitchers en el momento que tú sabes que sabes eso, está muerto el tipo. Porque, y eso es lo que ha pasado. Le pegan la pelota, el tipo se separa de home y le tira.
Forma que no podía darle. Y otra cosa que se ponía bravo con él mismo, perdiendo, en vez de pensar, espérate un momento, dando fao. Dio 12 fao en esos 7 ponchados. Pero ¿tú sabes dónde dan los fao? En la mascota de Ketchy casi. Quiere decir que era un fao malísimo. Le estaba tirando, yo pienso, yo no soy instructor de bateo, pero estaba mirando que el hombro izquierdo lo estaba sacando mucho y por eso es la razón que no podía darle a los aire que tú estás hablando.
Claro.
Lo ponchaban por la
mano. Lo está sacando porque se está protegiendo la cara con el hombro. Es que es lo que está diciendo usted, sí. Hombre. Levanta el hombro porque le está cogiendo miedo a la pelota porque piensa que le van a dar.
Sí.
Pero bueno, imagínate, cuando tú eres un pinche de experiencia que tienes ese control y ves que un pelotero te está huyendo a la pelota. Ah, está muerto el tipo.
Bueno, acuérdate que en el primer juego, en su primer turno al bate, le sonaron una recta de 95 millas por hora en el hombro, aquí arriba.
Exactamente, bueno, quizás eso sea el problema.
Pero bueno, eso. Y Martin le hizo algo, Rafael y Lacayo, bueno, cuando él batió el tri, entonces lo sacó para que se fuera.
Sí, ¿sabes? Se fuera con un triunfo.
Porque yo lo hubiera sacado antes.
Sí, pero
estaba insoportable.
No, y si lo iban a sacar, no era el momento supuestamente, pero lo hizo psicológicamente, lo que tú estás diciendo, Jairo, para que se fuera arriba, que no fuera fracasado completamente.
Para que se vaya, por lo menos cuando lo
sacaron. Exactamente.
Pero bueno.
Pero para que comprenda la gente en Cuba lo que significa sacar a Yasiel Puig de un partido, en Los Ángeles, cada vez que viene Yasiel Puig a batear, el mundo es como si se estuviera acabando.
No, y tú
todo el mundo de pie.
Y otra cosa, ¿tú te recuerdas a Valenzuela? Sí. En el tantoso mexicano que decía Valenzuela. Sí. El nombre de Puig, todos esos mexicanitos, las mujeres con una camiseta.
¿Con el nombre Puig?
Puig, sí, sí. Una cosa, pero bueno.
Todo el mundo se pone de pie, todo el mundo aplaude, aunque se ponche, no importa. Todo el mundo aplaude, todo el mundo alegre, el estadio de pie, un ambiente de fiesta. Cada vez que Yasiel Puig hace una jugada en el Jardín Central, también todo el mundo como si estuviera acabando el mundo.
Porque es un jugador electrizante. En realidad, y yo quiero que salga de ese problema, porque en este momento, ayer parecía una cosa de liga de niños contra hombres, tú sabes, como estaba bateando ese muchacho.
Muy bien, vamos a seguir hablando de la postemporada del béisbol de las grandes ligas. En este momento ya comenzó el séptimo inning, hay 2 outs, los Dodgers están bateando, no hay nadie en base, Dick Gordon al bate, y los Dodgers con ventaja de 2-0 sobre los Cardenales. Ya les vamos a mantener informados. Recuerden que más tarde el cubano-americano Gio González, con promedio de 10-10 y efectividad de 3.50, tomará el montículo allá en San Francisco y los Nacionales de Washington harán todo lo posible por empatar la serie 2-2 y forzar un quinto y decisivo partido que se jugaría en San Francisco el jueves por la tarde o el jueves por la noche, todavía no sabemos, dependiendo lo que pase. Entonces, Gio González, el Guajiro y este servidor lo entrevistamos hace 2 semanas en el estadio de los Marlins. Estaba muy entusiasmado por lanzar en la postemporada. Bueno, Gio González por poco se queda sin lanzar en los playoffs, porque si los Nacionales no hubieran ganado ayer, entonces no estaría Gio González. A mí me sorprendió mucho, Rafael, que no hayan metido a Gio González a lanzar en ese maratónico encuentro de 18 entradas del sábado por la tarde.
Bueno, pero recuerda cuando tú hablaste con él que había el pichó buenísimo aquí y sí, había ganado 3 juegos de 4. Sí. Quiere decir que estaba...
Y ganó otro más después de
exactamente,
eso.
Exactamente, sí.
Sí, pero lo estaban guardando precisamente por una eventualidad.
Es
lo
que pasa. Sí, pero esa eventualidad casi no llega.
Bueno, pero lo jugaron bien porque mira, va a pichar ahora.
Sí, pero mira, los Nacionales no tienen ese problema, te voy a decir por qué. Todavía está Zimmerman y Strasburg por lanzar. Strasburg lanzó el primer juego, o sea, no tiene que lanzar el quinto. Y está Zimmerman, que todavía no ha lanzado.
Tiene razón, pero a mí me cae bien Gio González. Pero
a mí también, por supuesto, por eso. Pero yo
lo puesto. Estoy tratando de buscar una justificación.
Así como Yusmeiro Petit, el dominicano que lanzó el sábado para los Gigantes, que lanzó 6 entradas, intocable, regaló 3 boletos, pero intocable, 0 carrera, ponchó a todo el mundo. Si los Nacionales hubieran tenido un Yusmeiro Petit, o sea, un Gio González, que le dé 6 sólidos innings, a lo mejor hubieran ganado ese partido. Pero bueno, otro gallo cantaría. Guajiro Peña, esta noche vamos a narrar ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, sí, por señor, esta su emisora favorito, 5, ¿no? Radio Martí. Guajiro, ¿qué se puede esperar si es el Gio González que vimos lanzar aquí y que ha lanzado las últimas 3 aperturas en la campaña regular? La serie podría empatarse hoy.
Bueno, si hablamos de un año anterior, el año pasado él ganó 20 y pico de juegos y pichó una gran pelota cuando estaba en el equipo de Oakland. Le dieron agente libre, pichó muy bien, se hizo pitcher de verdad en Oakland y controló la curva de él. La recta de él siempre ha sido de 90, 92, nada del otro mundo, pero es un averaje, ¿no? 90 es un averaje. Después que tú tiras 98, ya es un lanzamiento extra que tú tienes de tirar 90 y 94. Son pocos los pitchers que lo hacen seguido, pero siempre cuando está el aparato ese que te ponen para la velocidad, te ponen el más alto, no te ponen el más bajito, te ponen, mira, tiro 97, pero en realidad 92 es el averaje que tira durante un juego. Y te pichas 0-7 allí tirando ese averaje. Pero en ese averaje te tira un viaje 97, a lo mejor 3 o 4 veces. Pero él puede pichar un tremendo juego hoy. Es importante para él y el equipo. Si no, ¿qué pasa? Si Sosa pasa.
Vamos a repetir lo que habíamos dicho ayer. Si los Gigantes ganan esta noche, la serie se acaba. Los Gigantes avanzan al campeonato de la Liga Nacional contra el campeón de la otra serie entre los Dodgers y los Cardenales. Los Nacionales tienen que ganar para forzar un quinto partido, que sería el jueves por la noche en la capital norteamericana. Dee Gordon acaba de conectar un doblete. Hay hombre en tercera y primera. Ahí está Jaciel Puig. Ve que la cámara siempre lo está buscando, aunque no esté jugando, Rafael. Jaciel Puig aplaudiendo en el dugout. Okay.
Hay que darle un punto.
Vamos a decirle ahora al Chinito Martínez que nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos la canción, el super exitazo Los Sultanes del Swing 1979. Muy bien, me escribió mi tocayo José Martínez y me ha dicho, bueno, ya cosas que ya habíamos mencionado, los Gigantes anoche perdieron y se acabó la racha de 10 victorias consecutivas de los Gigantes en la postemporada. De cualquier manera, es un récord en la Liga Nacional, pero no es el récord del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York en el 98 y 99 ganaron 12 juegos de postemporada en forma consecutiva. Y los Yankees del 27 al 32, cuando jugaba el socio del Guajiro Peña, Babe Ruth. Es más, el Guajiro Peña estuvo por ahí viendo esos partidos. Los Yankees también de esa época, del 27 al 32, ganaron 12 partidos de postemporada en forma consecutiva. En aquel entonces solamente existía la Serie Mundial. Los Gigantes tienen la Liga Nacional y los Atléticos también tienen 10. Y los Yankees del 37 al 41 tienen 10. Dime, Guajiro.
Yo estaba pensando de el caso de Mattingly con el pitcher este. Todo el mundo dijo el otro día, no, porque le entraron. No, le entraron porque le entraron. Aquí le, él perdió 3 juegos, perdió 1 que le hicieron 5, que era un viaje. Estamos hablando de Crenshaw, que es un fenómeno como pitcher. Y se va a llevar otra vez el mejor pitcher de la Liga Nacional, porque lo que pase ahora no tiene que ver nada. Pero ahora mismo viene con 3 días de descanso y está pitchando uno de los mejores juegos que él ha tenido durante toda la temporada. Quiere decir que no estaba cansado, nada, le entraron a batazo y eso es todo.
También me dice José Martínez en su cuando publicó su reportaje en Pasión Magazine que antes de cumplir los 22 años ya Bryce Harper tiene 3 cuadrangulares en la postemporada. Andrew Jones de los Bravos de Atlanta conectó 4. Miguel Cabrera, el venezolano de los Tigres, en aquel momento con los Marlins, 4 jonrones antes de cumplir los 22 años. Y Mickey Mantle, 4 jonrones antes de cumplir los 22 años. Andrew Jones, el muchacho de Curazao, lo hizo. ¿Tú te acuerdas cuando conectó 2 cuadrangulares contra los Yankees en la Serie Mundial? Tenía 19 años.
Ah, sí, como no.
Okay. Pero y bueno, ganaron ese partido.
El caso no de ese que mencionaste último ahí de 22 años, Mickey Mantle, yo no podía esperar otra cosa de él, ¿no?
Claro. Muy bien, vamos a leer las cartas de Cuba que recibimos hoy. Me escribió Eric de Camagüey, me mandó una foto divina de su hija de 6 meses que se llama Olivia. Está muy bonita tu hija. La familia está muy bien y dice, hola Pepe, muy buenas las transmisiones de los playoffs. Tengo una inquietud, ¿cuál es la cifra mayor de ponches recibidos por un jugador en postemporada? ¿Lo de Puig va en serio? Bueno, te podemos contestar eso. En la Liga Americana, ponches consecutivos en postemporada, David Justice de los Yankees de Nueva York con 8 ponches en fila en el 2001.
Eso es la temporada, ¿no?
No, en la postemporada.
¿Sí?
En la Liga Nacional es Yasiel Puig con 7 y por eso lo sentaron hoy. Esto fue noticia de última hora porque nadie sabía que Yasiel Puig no iba a jugar hasta que sacó Don Mattingly la alineación a las 3 de la tarde.
Ah, creo que fue. Tarde. Aquí yo tengo una entrevista con Don Mattingly porque está diciéndolo. Dice que él es muy emocional y que tiene que dejarlo que aclare la cabeza antes de ponerlo otra vez.
Ya lo oyeron muy bien. Así que Yasiel Puig no está jugando hoy. Uno no sabe si a lo mejor entra como bateador emergente. No creo, porque el partido ya está en el 8º episodio. Dice Eric en Camagüey, el equipo de Kansas City merece ganar la Serie Mundial. La televisión cubana transmitió 2 juegos por el comodín de forma diferida. Tendremos la posibilidad de ver la Serie Mundial siempre y cuando no clasifiquen los Dodgers de Los Ángeles por la presencia de Puig. O sea, que si los Dodgers van a la Serie Mundial, la televisión cubana rehúsa totalmente darle a los aficionados en Cuba cualquier partido de Serie Mundial donde hay peloteros nacidos en Cuba.
Rafael, qué chiste,
es así,
¿verdad?
De fácil. Bueno. Saludos a todo el equipo. Un abrazo, Eric, desde Camagüey. Les envío una foto de Olivia. Hoy cumple 6 meses. Mira, oye, qué lindo. Mira, oye, cosa más linda.
Oye, Olivia está muy bien alimentadita, ¿sabes? Saludable.
Así es. Escribe Quique Palomino. Dice, hola Pepísimo, te deseo lo mejor. Por favor, hazle extensivos mis saludos a las siguientes personas. Raquel y Ramón, Manuela y Yayo, Marta y Luis Yao, Aníbal Torres en playa, Daniela y familia, Sandra e Eric e hijas en Camagüey, acabo de leer la carta de él, Fidelito y Yurisbel allá en Camagüey, Candado, o sea Carlito Rodríguez, y el batallón de Florida Camagüey, y a las inteligentes y beñas señoritas Ofelia Oviedo y Patricia Martínez.
Así
aquí está,
vemos, sí,
blanco y negro, aquí está. Sí, señor, yo se lo voy a decir apenas las vea. Rafael García Toledo y al pitcher estelar del Club de Almendares y el Big Leaguer Orlando El Guajiro Jocoso Peña. Sí, eso es lo que dice aquí. Aquí dice, mira. Okay, y además dice un beso al Yayo Radio Álvarez allá en Santiago.
Un beso.
Un beso, mira.
No, Yayo no entra en eso. ¿Qué va, Yayo? Si tú vas a avanzar a Yayo, sale huyendo. Y a Manuela no. Manuela sí es una señora muy humilde, una mujer que se ha dedicado los últimos años a cuidar a Yayo por el problema de Yayo, de la diabetes y la operación que se hizo aquí en Miami, y ella está ahí pegadito a Yayo aconsejándolo, porque se fue a ver un juego de basquetbol y tenía la muleta, y cuando estaba ganando el team de ahí, soltó la muleta y por poquito se cae de cabeza.
Imagino, ponga atención que los Cardenales tienen al bate la posible carrera del empate en la parte baja del séptimo episodio, y están dando imágenes de cuando Clayton Kershaw resultó bombardeado el viernes por la noche. Correcto. Los Cardenales tienen la carrera del empate al bate. Vamos a ver quién le toca. ¿Quién es bateando, Rafael? Tú que eres cardenalista.
Es que no lo veo bien.
Yo tampoco lo veo bien, porque aquí los televisores... Bueno, ya no tengo que decir. Ahí les vamos a decir. Johnny Peralta. El dominicano Johnny Peralta al bate, con hombre en primera.
Por cierto, recibió, no ha bateado nada.
Recibió un boleto hoy, y de recibir un boleto de Clayton Kershaw, no es cualquiera. Está calentando Baez en el bullpen de los Dodgers. Estamos en la parte baja del séptimo episodio. No hay outs, hombre en primera. Ahora o nunca para los Cardenales. Clayton Kershaw ha realizado 98 lanzamientos. El número 99 es un foul de machucón por la izquierda, bastante soberbio. Les vamos a decir cómo termina esta situación, porque si los Dodgers pierden hoy, ellos y su nómina de 210 millones de dólares...
Una carreta de dinero.
Resultan eliminados de la contienda.
Es el primer equipo, en realidad, que no es propietario de un grupo de personas, sino de un fondo de inversiones. El fondo Oppenheimer, que tiene no sé cuántos billones. Y han invertido en eso y consiguieron, no tienen problema, porque consiguieron un contrato de televisión específicamente para los Dodgers de 3,000 millones de dólares. Por eso es que ellos no tienen, van a ganar dinero de todas formas.
Muy bien, una bola, un strike. Peralta manda un sencillo al jardín central. Tenemos hombre en primera y segunda. Así comenzó el rally el viernes pasado. 6 hits consecutivos contra Clayton Kershaw. Hanley Ramírez no lo puede creer, diciendo: esa pelota la tuve en el guante, se me escapó por... ¡Ay, centímetros!
Menos de una pulgada.
¡Centímetros! ¡Milímetros!
Le dio en el guante.
Menos de media pulgada.
Y eso era un doble play. Sí, Hanley Ramírez le pone el guante a esa pelota, es un doble play, porque ya el corredor estaba en camino a segunda base. Así es la pelota.
Eso por un poquitico no es un doble play. Fíjate tú, es el béisbol.
Ahora, ya Clayton Kershaw cumplió. Estaban pidiendo de él 100 lanzamientos. Ya realizó 100 lanzamientos. Los Cardenales, hombre en primera y segunda, y Matt Adams, el zurdo, viene a batear.
Él lo van a dejar ahora, no van a sacarlo porque es zurdo, Adams.
Correcto, deberían sacar a Adams, que no ha bateado nada en esta postemporada. Sí, a él deberían sacarlo.
Sí.
Muy bien, ahí les vamos a contar lo que pasa. Pronto nos vamos a un breve informativo, pero no se vayan, que esto se pone bueno. Zurdo contra zurdo, Clayton Kershaw, con 2 en base, no hay outs, parte baja del séptimo. Y el primer lanzamiento, Adams le tira y no estuvo ni cerca de hacer contacto con una recta alta.
Le pasó medio metro por abajo.
Y Adams en este partido ya fue víctima de un doble play, porque además...
Y puede suceder otra vez, porque es el mejor amigo del pitcher,
correcto,
doble play.
Y como Clayton Kershaw ha tenido mucha suerte en este partido, uno nunca sabe. Aquí que vamos a seguir. Guajiro Peña, ¿ganan o no ganan los Dodgers esta noche?
No, yo te digo después que pase.
¡Ah! Si sí, cualquiera, ¿no? Dímelo ahora.
Yo te digo después que pase. ¿Ganan ellos? No hay duda que los dos equipos que están jugando aquí son dos equipos de tradición, aparte de los Yankees. San Luis es el equipo que más ha ganado Serie Mundial. Los Dodgers es el otro equipo que tiene, aunque...
¡Oh, oh! ¡Batazo profundo al jardín derecho! ¡La pelota se va y se fue! ¡Cuadrangular de 3 carreras de
Adams!
Gordo.
Mira el gordo como viene Adams.
Damas y caballeros, acabamos de ver por tercer partido en la historia de la postemporada de Clayton
Kershaw. Zurdo bateándolo a los zurdos, sí señor. La otra fue Carpenter, dos jonrones siendo zurdo contra pinche zurdo.
Le han dado vuelta al marcador los Cardenales contra Clayton Kershaw, igual que le hicieron la semana pasada, igual que le hicieron el año pasado. Damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Muy bien, Guajiro, suspende tu comentario que voy a hablar yo. Bueno, primero que todo, antes de entrar en el baloncesto, que tengo que tratar un asunto ahí que me lo ha planteado Orlando Peña, siempre alerta el Guajiro a las cosas del negocio del básquetbol, le voy a dar los resultados del juego que hubo ayer en el fútbol americano profesional, que se jugó el juego del lunes por la noche. Y anoche el equipo de Seattle, los Seahawks, o sea, como los halcones marinos de Seattle, le ganaron 27-17 a los Pieles Rojas de Washington. Ese fue el único juego que hubo en el fútbol americano.
Perdón, Rafael, está bateando John Jay, el cubano, para los Cardenales, okay, aquí dile. En la parte baja del séptimo. Ahí le vamos a decir lo que hace.
Dale. Muy bien.
¡Uy! Le han dado un pelotazo atrás en...
La segunda...
Dile dónde fue.
El mismo, en el glúteo derecho.
Viste qué profesional.
Sí.
Una recta de 95 millas por hora en el glúteo derecho.
Menos mal que tiene con qué sentarse. Como buen cubano, está bien repartido.
92 metió un jonrón con dos envases. Sí. Así que esto no.
Sí, por cierto, ayer en el último juego le dieron un pelotazo a John Jay. Y yo dije, fíjense la reacción. John Jay le dieron un pelotazo, que le dieron un tobillo. Y dejó el bate en el piso, lo puso en el piso y salió para primera. No dijo, esta boca es mía, no se quejó, no se rascó, no miró a nadie. Hoy le hicieron y pasó lo mismo. Le dieron a Puy el otro día, fue más un aguaje. Okay, un pelotazo que se ve que fue sin culpa, como este. Esto no es una cosa que quieren hacer. ¿Quién va a querer poner un hombre en base aquí en este momento? Es un accidente. Y como accidente se deben portar.
Con la diferencia que Puig armó un escándalo, sí. Por poco armó una bronca. Vinieron los muchachos del bullpen, salieron los dos dugouts, todo el mundo en el terreno.
Yo lo que vi fue el pitch de los Cardenales, que fue corriendo a home play y abrazó a
Puig. Abrazó a Puig para decirle, oye, exactamente, oye, no te quiero dar el golpe, me da pena contigo.
El problema fue la primera base con el catch Molina.
Exactamente. Muy bien, bueno, lo que hace
es importante.
Le voy a hablar de la NBA, una cosa que me llamó la atención, que se leó un artículo hoy en un periódico. En inglés, porque el Guajiro habla un inglés de Cambridge. Y entonces me estaba hablando de lo que es el negocio de la NBA. El nuevo contrato que tiene la televisión con la NBA a partir del año, la temporada del 2016 al 2017, o sea, esta que viene no, sino la siguiente, le van a pagar un conglomerado entre ESPN y Turner Sports 2.7 billones de dólares anuales por un transcurso de 9 años a la NBA por los derechos exclusivos de transmitir. Hay otras cadenas que van a transmitirlo, pero con la franquicia de estas dos compañías. Ya esto yo lo hablé ayer, simplemente de que hasta el año 2024-2025 va a ser este contrato. Ahora están entrando 2.700 millones, oigan esto, 2.700 millones anuales por 9 años.
Millones.
2.700 millones, que son 2.7 billones, ¿ok? Entran cada año por los próximos 9 años a la NBA. ¿Qué hacer esto? Bueno, en este momento el tope salarial de la NBA por equipo son 63 millones de dólares al año. O sea, si usted se pasa de 63 millones, usted tiene que pagar una multa. A partir del año 2016 a 2017, o sea, en 2 años, ese tope va a ser 80 millones. O sea, la diferencia va a ser entre 63 y 80, 17 millones más al año por equipo. Eso va a hacer que se puedan dar una serie de contratos que en este momento no se pueden dar. Y habrá equipos que pueden, vamos a decir, reforzarse mucho más. El dueño del Miami Heat, Mick Harrison, dijo que todavía el Miami Heat no había terminado, que estaba muy lejos de terminar de hacer movimientos en el equipo. Que habían, hasta ahora, habían hecho un equipo para que peleara, pero que el equipo se va a convertir en otra maquinaria. Y le dio un contrato por 2 años, con la excepción de Chris Bosh, que lo tiene por 5 o 6 años. Los demás tienen 2 años solamente, con vista a que se terminan los contratos, precisamente cuando empiece este contrato. Y ellos puedan firmar una cantidad de gente, porque van a tener los mismos que tienen ahora y los que quieren por fuera. en este momento, cuando lleguen al año 2017, el equipo Miami lo único que va a tener en contrato son 32 millones. O sea que tiene 48 millones para gastarse al año, sin incurrir en ninguna multa. ¿Okay? Y le van a ir detrás, como es natural, a varios de los jugadores, entre ellos a Kevin Durant, que cumple su contrato ese año. Esa es la idea que tiene el equipo de Miami. Miami, están diciendo, aquí lo está publicando el Miami Herald, Miami siempre piensa en grande. El equipo del Miami Heat no anda por las ramas, no juega con pelota de trapo. Ellos van a ir por lo mejor porque tienen un presidente, Pat Riley, que es uno de los mejores que hay, y tienen un dueño que es uno de los dueños más ricos del mundo, del equipo de
baloncesto. Cualquiera.
Y además de tener mucho dinero, le gusta el basquetbol, porque tampoco el Miami Heat no pierde dinero, ¿okay? Pero no es un negocio que él tenga para ganar dinero. Él tiene un negocio que tiene para no perder dinero, pero no le importa ganar porque él es el dueño. Su compañía es dueña del 72% de todos los barcos de crucero del mundo. Eso se dice fácil.
Eso se dice fácil, ¿no?
Y por eso ha hecho, pues, una de las razones por la cual Miami es el puerto de crucero más grande del mundo.
Okay, Rafa, una pregunta, no te vayas, mira. Sí. Yo estaba mirando eso. Ahora, los Marlins se favorecen con ese dinero que le va a entrar ahí, como todos los equipos, pero ellos tienen...
El Miami Heat, los Miami Heat.
Tienen solamente tres peloteros firmados.
El Miami Heat, no los Marlins.
Sí.
El Miami Heat. El que
Miami Heat, sí.
El que dijiste los Marlins. Esto, ellos tienen a tres solamente.
Entonces, en el año 16 se van a caer. Quiere decir que ellos pueden... Tú dijiste ahí que ellos van a invertir... No han acabado de hacer negocio todavía.
No, naturalmente. Ellos van
no
a...
No le hace falta todavía el no, dinero que va a venir.
No, lo que van a recibir. Naturalmente. Ellos tienen esto. Ellos verán a quién tienen en el año 2016. Este año que viene, no. El próximo. Ellos verán a quién tienen, con quién quede quedarse y a quién pueden conseguir. Pero hasta ahora... Los jugadores de básquetbol saben que cuando Miami Heat dice, ven que yo te voy a pagar, eso es en serio. No, porque tienen el dinero y están dispuestos a gastárselo.
Exactamente.
Lo declararon que hicieron.
Pero
esto.
Ellos no se van a quedar dormidos para perder. No, ellos no. Van a tratar.
Ellos tienen un equipo que es un equipo peleador, pero este equipo no va a ganar el campeonato. Este que hay ahora, hoy en día. Por cierto, esta noche están jugando, a ver si antes que nos vayamos a ver.
En la pretemporada.
En la pretemporada, un juego de exhibición en Orlando. Y el sábado que viene juegan con los Cavaliers de Cleveland, el equipo LeBron James.
Un escándalo.
En Brasil, en Río de Janeiro. Un juego que van a perder. Van a ganar los Cavaliers, porque tienen un equipo. En este momento los Cavaliers tienen el mejor equipo del mundo. No hay duda de eso y eso hay que entenderlo. Sí.
Y el baloncesto, desafortunadamente, no es como la pelota, que cualquiera puede ganar. En la NBA, generalmente,
el mejor gana
o por lo menos queda subcampeón. Sí. En la pelota no es así, ya lo sabemos.
Yeah.
Muy bien, a continuación, para que siga hablando, el Guajiro Peña con su sección, o me está diciendo el chinito, que vamos a hacer una breve pausa. Pero luego, cuando regresemos, el Guajiro Peña con su sección de dónde están y qué hacen.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Amado Gil. Hoy en las noticias, como son, una organización de jóvenes cubanoamericanos iniciaron en Miami una campaña a favor de los políticos que apoyan las remesas y viajes familiares a Cuba. Y Venezuela es el país con más pleitos en su contra por inversionistas extranjeros.
Bueno, Giovanni Rodríguez y Juan Clemente Rodríguez, a los dos, un saludo muy especial de aquí de Radio Martí, de Guajiro Peña, y leí tu carta y me ha hecho recordar cosas lindas de nuestra patria. Eso de los cubanitos, fuimos los primeros en poner una academia de béisbol en el mundo, porque en los Estados Unidos no había academia, ni en Puerto Rico, ni en Santo Domingo, ni en México. En México, en el 67, La gente de los magnates Pasquel pusieron una academia y fue dirigida por Ozzy Álvarez. Y de ahí salieron dos o tres peloteros. En Cuba salieron una cantidad de peloteros que me hacen miedo. Ahora, ese año 59, cuando yo te conocí o tú me conociste, me dices aquí en la tarde, te agradezco mucho que recordara eso, porque para mí fue grandioso a la edad mía. Tú tenías 14 y yo tenía 16 cuando jugué en la juvenil. Tú jugaste en la academia, que ganaron. Camagüey ganó y nosotros ganamos en Oriente, le ganamos a Jobabo y fuimos y nos hospedamos en el Hotel Isla de Cuba en La Habana y fuimos al zoológico. Y en el zoológico, el Guajiro Peña, como siendo haciendo papelazo, había un mono ahí que estaba brincando y yo me quité la gorra, le metí así al mono y el mono cogió la gorra y me la esbarató y me miraba con una cara que metía miedo. Esa es la historia de un mono en el zoológico y el Guajiro Peña ese año. Así, pero cuando llegamos al estadio, nunca se me recuerda que cuando jugamos el primer juego en el estadio en la Tropical, para mí fue un sueño ver ahí los nombres de muchas figuras que había en la pared, como Roberto Ortiz, toda esa figura, Fermín Guerra, que eran figuras estelares en el béisbol profesional. Conocí también a una figura grande, que era dueño de la Tropical, el Meneíto. ¿Rabal, te acuerdas de Meneíto?
Rique, Meneíto Rique.
Exacto, Meneíto. Pero bueno, eso eran cosas cubanas, le podían Meneíto Rique a un hombre, porque como vi la cintura, igual que está Mucio, está Mucio hacía eso. Pero bueno, yo te doy las gracias por esto y te digo que la de los peloteros 30 que hubo en el 67, te voy a decir algo que sucedió del 67 hasta 72. Aquí tengo, hay 23, en la que tú me mandaste hay 30. Y es el mismo grupo. En el 70 estaba Joaquín Acuña, Leonardo Cárdenas, Tony González, Octavio Rojas, Hilario Sablón, Tony Taylor, José Tartabula, Hilario Valdespino, Zoilo Versalles, Miguel Cuella, Camilo Pascual, Orlando Peña, Pedro Ramos, Luis Tián, Tony Oliva, Roberto Dagoberto Campanares, Diego Seguí, Marcelino López, José Cardenal, Tito Fuentes, Jacinto Hernández, Jackie y Paulino Casanova y Dagoberto Mendoza, que jugó un año con el Minnesota. Ese grupo se mantuvo del 67 hasta el 70 y pico, toda esa figura. Quiere decir que en total había 50 y pico peloteros ahí. Y decirte que
la mayoría
te agrado de mucho. Eso fue el recuerdo de los números de estos 25 pudieran llegar a aumentarse en el futuro. Yo no pongo duda de eso, pero sí hay que mencionar, estaba hablando con Lacayo, que dice que nosotros tenemos más peloteros después de los Estados Unidos que ni nadie en el mundo. No. Santo Domingo tiene 98 hace dos años y bajaron de un grupo que se retiraron 5 estrellas grandísimas.
Y Venezuela
y
tiene
92.
Venezuela tiene 70 y pico.
Jugando y son estrellas todos, no es cuento. Así que nosotros estamos orgullosos de lo que sucedió, porque nosotros cuando empezamos a jugar pelota, Santo Domingo no tenía pelotero hasta 56, José Vigil. Y ya en Cuba, no sé desde cuándo. Rafael, ¿cuándo fue el primer año de un cubano jugando en el Río?
En 1870 y pico.
Exactamente, ahí tiene la
noticia. Ahora,
esa es la historia, amigo que mío. Y dile a tu hijo que le agradezco mucho que te haya dado un radio para que puedas oír el programa y estás oyéndolo todos los días. Felicidades.
Sí, el Duque Hernández dijo hace dos meses que de aquí a cinco años iba a haber 50 y pico peloteros cubanos en las grandes ligas. Bueno, según mis cálculos, ya hay 45.
Sí, eso es seguro.
Lo que pasa es que 25 de ellos nacieron en Cuba y 20 nacieron en el exilio. Pero ya hay 45, así que faltan 15 para que sea verdad lo que dijo el Duque Hernández. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol internacional. Ahí tienen las dos versiones del fútbol, el americano y el tradicional. Y vamos a hablar justamente de la Eurocopa Francia 2016, porque el 9 de octubre arrancan las eliminatorias, o sea, pasado mañana, va a ser la segunda jornada de eliminatorias. Ustedes saben que en el viejo continente, este es un mini mundial, como un mundial, pero solamente de Europa, van los mejores 24 países y van a jugar en Francia, y el que gane se embolsa más de 40 millones de euros en premios, sí, así mismo Guajiro Peña, y ganancias. Entonces lo que hacen es dividen a toda Europa en 7 grupos de 6 y clasifican solamente los mejores 23, porque ya Francia está. Y algo muy curioso, en esta ronda de eliminatorias, no sé si la UEFA lo hace adrede o lo hace sin querer, pero hay 55 federaciones en Europa de fútbol. Y yo veo que cada año, más y más, las ex repúblicas soviéticas y las ex repúblicas yugoslavas tienen que jugar entre sí en las eliminatorias. No sé si eso lo hacen queriendo o sin querer, pero justamente el 9 de octubre Bielorrusia va a jugar en casa contra Ucrania. Uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que hace 30 años eran un país. Y Lituania va a jugar contra Estonia. Eslovenia va a jugar contra Suiza. Esa no es ninguna ex república soviética, pero muy interesante el choque. Y también España, la bicampeona de Europa, va a jugar contra la República Eslovaca en Bratislava. Suecia va a jugar contra Rusia. Siempre un partido muy interesante. Y el 10 de octubre, porque las eliminatorias no son de un día, son de tres, porque como he dicho, hay tantos países en Europa, Turquía en casa contra República Checa, Bulgaria contra Croacia, Escocia contra la República de Georgia, Armenia contra Serbia, Hungría de visita contra Rumanía, Finlandia en Helsinki contra Grecia, y escuchen esto, Alemania de visita en Varsovia contra Polonia.
Pero acá, ¿y no invitan a Jalí a jugar en algún partido con esa gente?
Así es, así que yo les voy a decir cómo va la Eurocopa. Recuerden que solamente los mejores 23 de Europa clasifican a la Eurocopa Francia 2016, que arranca en junio de ese año 2016. Es un mini mundial, pero en vez de 32 van 24. Es un torneo que dura un mes, el mismo formato. Van a haber grupos de cuatro, avanzan los primeros dos y entonces van a los octavos de final hasta que quede un campeón. Damas y caballeros, ahora le pedimos al Chinito que nos ponga la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles están a solo 3 outs. Sí, el Guajiro Peña siempre, por supuesto, entrometiéndose en el micrófono de todo el mundo. Los Dodgers de Los Ángeles están a solo 3 outs de resultar eliminados de la contienda. Le está pasando, están sufriendo del mismo síndrome de los Yankees y de los Bravos de Atlanta, que los Yankees, con todo su poder y con todo su dinero, han ganado solo 4 series mundiales. 5 series mundiales en los últimos 20 y pico años. Y los Bravos de Atlanta, con todo su poder y todo su dinero, ganaron solamente una. Y ahora los Dodgers, por segundo año consecutivo, están a punto de quedar fuera. El año pasado fue en la segunda ronda de los playoffs contra los Cardenales. Y ahora están a solo 3 outs de quedar fuera en la primera. Así que vamos a ver lo que pasa el partido en la parte baja del octavo episodio. Cardenales 3, Los Ángeles 2, los Cardenales bateando, y ahí está Carpenter, que ha sido un Babe Ruth en la postemporada los últimos 2 años para los Cardenales. Está lanzando Baez para los Dodgers. Rafael.
Sí, Don Martin, el manager de los Dodgers, comparó a Carpenter, yo creo que se le fue la guagua ahí, pero bueno, lo comparó con Stan Musial. Digo, este es el nuevo Stan Musial. Bueno, pero de todos modos.
Y hablando de Yankees que nunca llegaron a la Serie Mundial, Don Mattingly, tremendo bateador con los Yankees y nunca jugó en una Serie Mundial.
Muy buen bateador, muy buena primera base, un tremendo pelotero y no ha llegado, nunca llegó. Y una de las cosas que ha hecho que no esté en el Salón de la Fama es esa, porque en realidad tiene los números bastante buenos.
Hay 3 peloteros famosos que no pudieron ir a la Serie Mundial. Ernie Vine, los Cubs, Mini Miñoso y el Mattingly. Cuando los Yankees no perdían, cuando él entró, no ganaron nunca, jugó como 10 o 12 años. Oye, es increíble eso, ¿verdad, Rafa?
Sí.
No. Bueno, lo de Ernie Banks es culpa de él por jugar con los
Cachorritos. Pero este joven no se ha acabado. 3-2, señor.
Correcto, no se ha acabado. Por eso yo comencé diciendo, están a 3 outs.
Sí, los equipos que están aquí son dichosos haber podido entrar en el playoff, porque hay 20, una cantidad de 20 por lo menos que se quedaron sin ni acercarse a ir al playoff. Así que hay que felicitar a los que han ido, son novenas muy buenas. San Francisco, tremenda novena. El manager buscando 3 series mundiales en 5 años, señores. Y los Cardenales han ganado, creo que son 11. ¿Y los Yankees?
20 y pico.
25.
¿Estás seguro?
Bueno, aparte de los campeonatos, cuando los Yankees ganaban, no había playoff, eso de...
Por eso que ganaban. Así que...
hay una cosa que es la siguiente. Los Cardenales hay que reconocerle algo. Que ellos no pueden tener la nómina que tiene un equipo que está en Nueva York, porque Nueva York genera una cantidad de dinero que San Luis, que es un pueblo, en realidad no es una ciudad de primer orden ni un mercado de primer orden. Es una ciudad mediana aquí, tirando para chiquita. Sin embargo, ha mantenido un equipo ahí que han sabido ponerlo a funcionar y ha ganado. Bueno, en la Liga Nacional ningún otro equipo ha ganado tanto campeonato como en los Cardenales de San Luis.
Estamos de acuerdo, el área metropolitana de Nueva York tiene 8 millones de habitantes. El área metropolitana de San Luis no llega a los 2 millones. Para que ustedes vean, el poder adquisitivo que tienen los Yankees y el área metropolitana de Nueva York no se puede comenzar a comparar con la de los Cardenales. O los Dodgers, inclusive, porque los Dodgers es el segundo mercado más grande de Estados Unidos. Chicago es el tercero. Houston y Filadelfia se dan duro por el cuarto y los Cardenales no están ni siquiera entre los... Hasta Miami es mucho más grande que San Luis, para que ustedes vean.
Exactamente.
San Luis son 2 cuadras.
Exactamente.
Y entonces después de 2 cuadras hay un río. Y entonces al otro lado no puedes tomar los sábados y domingos licor. Es seco, le llaman. Dry.
Ahora, ¿cómo el Guajiro Peña sabe eso? Bueno, ¿cómo averiguó eso?
No, porque del otro lado del río no es Missouri. No, ya es otro estado. Y entonces no se puede. Es el río Mississippi, por cierto. Mississippi es el río ese que tú dices.
El charquito ese que dice Guajiro.
El arroyo ese es el Mississippi.
Muy bien, hay un out en la parte baja del octavo. Los Cardenales siguen ganando 3-2. Está lanzando Baez para los Dodgers. Ya estamos llegando a la recta final. Ahora sí, para los Dodgers en el noveno episodio ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si entra Yasiel Puig como bateador emergente. Estaba pensando eso.
Bueno, porque...
Lo vi estirándose en el dugout.
Sí.
Pudiera ser.
Yo lo vi estirándose.
Y pudiera ser que con hombre en base dio un batazo y se empate el juego. Todas esas cosas pueden suceder en este juego.
Naturalmente.
Qué pena que vamos a tener que marcharnos y dejarlos así, ¿verdad, Rafael?
Sí, porque déjame decirte una cosa. Esos 3 outs van a ser difíciles de sacar. Un equipo que está contra la pared ahí como gato boca arriba, okay, con muy buenos jugadores.
Sí. Rosenthal va a tener que lanzar strikes, sí. El taponero de los Cardenales en el noveno episodio. Y también recuerden que a las 9 esta noche, el cuarto juego de la serie divisional entre los Nacionales de Washington y los Gigantes allá en la hermosa Bahía de San Francisco. También pudiera ser un partido decisivo. Si Washington pierde, resulta eliminado. Si Washington gana, la serie se traslada a la capital norteamericana el jueves. Así que la pelota está apenas comenzando esta noche aquí por Radio Martí. Este partido a punto de acabar. Don Mattingly en el montículo parece que van a sacar a Baez y van a traer al pelirrojo.
Viene otro.
Y me están diciendo, damas y caballeros, que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Cardenales de San Luis, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Ángel Velascoín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Y esta noche a las 9 p.m. el cuarto juego de la serie divisional.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.